Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Este fin de semana se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de nuestro Miguel Ángel Blanco por la banda terrorista ETA. Iván Alonso.
Sí, Cristina, los familiares y amigos del concejal del Partido Popular en la localidad vizcaína de Ermua, asesinado en 1997. Están contando aquí en COPE aquellas 48 horas de dolor durante ese secuestro y cómo recibieron la noticia de su asesinato. En fin de semana ha estado María Antonia Parejo, compañera de trabajo de Miguel Ángel Blanco y ex portavoz de la familia.
Me llamaron por teléfono diciéndome que me acercara a la oficina central porque habían secuestrado a Miguel Ángel, que era un compañero nuestro. Nosotros la obligación de personarnos, tanto el gerente de la empresa como nosotros, en la casa de los padres para estar con ellos un ratito y ver qué es lo que podíamos hacer nosotros. Los vi tan destrozados, me presté voluntaria a ello.
La guerra de Ucrania cumple hoy 136 días, justo cuando Rusia está en lo que han llamado pausa operativa para restaurar su capacidad de combate. Desde el Kremlin no se ha especificado la duración prevista de esta pausa de las tropas ni en qué zonas del frente se va a llevar a cabo, porque en Donetsk sí continúan los bombardeos. Según las últimas estimaciones de la ONU, casi 9 millones de ucranianos han tenido que huir del país, por lo que 35 millones aún permanecen allí en Ucrania, muchos de ellos en contacto directo con los combates y muchos otros haciendo frente a un acceso complicado a bienes básicos. Por eso la ayuda humanitaria es ahora clave en el terreno, lo sigue siendo. Nos lo contaba aquí en COPE la mañana del fin de semana Ariadna Pérez, responsable de salud mental de Médicos Sin Fronteras. Ponía el foco precisamente sobre este tema.
A veces ya se ven con la incapacidad de ver en un futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde voy a regresar? Ya no hay sitio donde regresar. Y todo esto genera mucha incertidumbre, mucho miedo ante lo que voy a hacer. En los pequeños también no pueden dormir, tienes muchas pesadillas y cada día hay más tristeza.
Y en Badajoz se ha desmantelado una trama de venta de falsos permisos de conducir a través de páginas web. Los más de 30 estafados son extranjeros residentes en diferentes provincias que desconocían el procedimiento habitual en nuestro país para conseguir ese permiso de conducir. Hay 8 detenidos, Andrés Puña.
Para la persona que quiere el permiso de conducir, le incide directamente a que están convencidos en la legalidad de esos mismos por medio de las ilustraciones que le ponen a través de las luces y a través de mostrarle permisos que aparentemente son válidos, ¿eh? En la mayoría de los casos en estas situaciones no recibían ni siquiera el permiso de conducir.
Y en los deportes, la selección española empieza la Eurocopa con una victoria, Bruno Casar.
Pese a encajar el gol más rápido de su historia en la Eurocopa, las de Jorge Vilda supieron reponerse y sorprender a balón parado para llevarse los 3 primeros puntos. 4-1 a Finlandia y en el horizonte Alemania el martes a las 9. Hoy se disputa la octava etapa del Tour de Francia, salida a la 1:20 desde Dole, con final en un puerto de tercera en Losant. Tadej Pogačar lidera la general con 35 segundos de ventaja sobre Vingegaard. A las 12:30, últimos libres del Gran Premio de Austria previos a la carrera del sprint, que será a las 4:30, pole para Verstappen, segundo Leclerc, tercero fue Carlos Sainz, Alonso saldrá desde la octava plaza.
Gracias, Bruno, sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso, que eres tú Iván Alonso y no Guillermo Vila. Nos vemos, si te parece, o nos escuchamos dentro de una hora para las noticias, y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichtin.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Con Cristina López Lichtin.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
sábado del mes de julio, emitiendo desde el País Vasco con motivo de los 25 años de la muerte, del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y calor aquí también, ¿eh? En mitad de todos estos bosques y estos montes frondosos, nos dicen que llueve menos que antes, que cada vez hace más calor y se dirigen hacia los 33 grados que van a tener la semana que viene. Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Qué alegría saludarte, amigo, ¿cómo estás?
Igualmente, pues muy bien. Bueno, esperando esta secuencia nueva de calor, esta segunda ola de calor.
Qué horror, el santo advenimiento. Sí. Estamos esperando el polvo sahariano como horror absoluto. Pero oye, que esta semana pasada cayeron ciertas lluvias, como tú habías anunciado.
Sí. Cayeron tormentas y sí, en algunos puntos incluso hizo daño porque llegó a caer granizo, ¿no? Se acumula, en esta época del año, Cristina, es lo que a veces hemos comentado, se acumula esa inestabilidad que forma las lluvias con el calor acumulado en superficie, en las capas bajas de la atmósfera, y bueno, desarrolla esas gotas tan grandes que se convierten en granizo en el interior de la nube y terminan por descargar, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a comentar algo totalmente contrario, como tú decías, ¿no? Como si fuera una plaga que nos viene, una segunda oleada de calor, esta segunda secuencia de aire sahariano que, bueno, va a afectarnos, de hecho ya lo está haciendo en puntos del sur peninsular, y progresivamente estos próximos días va a ir alcanzando toda su potencia hasta mediados, incluso segunda mitad de la semana próxima. O sea que estamos hablando, Cristina, de una secuencia, de una segunda ola de calor que, como ocurrió en la primera, va a ser prolongada y en este caso también más intensa. O sea que precaución, porque nos esperan unos días bastante duros. Sí, sí.
¿Qué rango de temperaturas estás manejando? Porque yo, pues mira, en mis dispositivos veo 43 grados de máxima, pero sí, he oído unas barbaridades por ahí.
Sí, claro, pues siempre se dice, se van a batir récords, ¿no? Bueno, es verdad que cuando vienen estas secuencias en localidades de toda España, pues siempre se puede batir un récord, ¿no? Bueno, no está previsto que se bata ese récord famoso que hay en España, los 47,4 grados, que es el récord de temperatura más alta registrada en España. Precisamente fue el año pasado, Cristina, por eso a veces no nos acordamos, pero en agosto del año pasado, del año 21, es cuando la localidad de Montoro, en Córdoba, registró 47,4 grados, ¿no? Que es el récord de temperatura máxima. Hombre, superar ese va a ser difícil, pero sí que vamos a estar varios días en el sur, en el centro peninsular, por encima de los 40 sin duda, y por encima de los 45 en el Valle del Guadalquivir a partir del lunes, del martes, del miércoles de la semana que viene, ¿no? Yo en estos casos, Cristina, cuando viene una secuencia de calor, últimamente lo que digo, lo peor ya no es que se alcancen esas máximas tan altas a media al día, ¿no? Que, bueno, uno siempre puede encontrar refugio o algún medio para poder evitar ese impacto tan fuerte del calor en las horas centrales, pero el problema es que el calor se prolonga por la noche, ¿no? Se mantiene eso que llamamos noches tropicales por encima de 20 grados. Incluso hay previsto en muchas localidades del centro del Mediterráneo, del sur peninsular, que no bajen los termómetros de 25, por ejemplo, el miércoles, jueves de la semana que viene, con lo cual estaríamos hablando, como digo, de un calor prolongado, que es un poco lo que genera realmente la sensación de falta de confort y, bueno, también el peligro que hay para la salud, ¿no? Porque hay personas que les impacta mucho estas secuencias de calor, pues con afecciones respiratorias, cardíacas. Estos próximos días van a ser difíciles.
Atención con los ancianos y los niños. Es sobre todo la zona del centro de la península y el suroeste la que está afectada, pero es que he visto que en Canarias también va a llegar la ola de calor.
Sí, digamos, la novedad de esta segunda ola que no padeció en la primera es Canarias, ¿no? Porque ya está teniendo máximas altas, lo va a seguir teniendo al menos hasta el lunes, martes de esta semana que entra. Por tanto, sí, podemos decir que esta segunda ola de calor es más extensa territorialmente, ¿no?, en su afección que la primera. Tal vez se salve, ¿no?, por así decir, el centro del litoral cantábrico, Asturias, Cantabria, ahí está previsto que las máximas no alcancen valores como por ejemplo si en el País Vasco, como por ejemplo si en el interior de Galicia, ¿no? En valles interiores de Galicia, donde, bueno, pues de nuevo los 35 o incluso más se pueden recoger estos próximos días, ¿no? Y en el resto, pues calor, no podemos decir otra palabra para los próximos días que eso, estabilidad, sol intenso, calor, riesgo de incendios, precaución porque estos próximos días son delicados en ese sentido también. Y bueno, pues máxima protección, hidratación, porque bueno, se están lanzando ya las alertas y vamos a tener una semana pues muy marcada por estas alertas de calor, ¿no?
Nermoa, por ejemplo, el viernes 36 grados,
sí,
¿eh? Sí, esto es muy fuerte en el País Vasco,
sí.
Con grados de humedad distintos, evidentemente, que en el centro de la península. Bueno, pues nada, seguiremos mirando a Jorge Olcina para ir pasando poco a poco a pie enjuto este verano. Muchísimas gracias, amigo.
Nada, Cristina, un placer, como siempre. Buen fin de semana.
No te me vayas. Te iba a pedir que te quedases, porque como experto en clima y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina está vigilando las temperaturas del Mediterráneo. Desde hace años establece que crecen de una forma preocupante. Y venimos de unas noticias de Suiza y de Italia, donde se han producido una serie de muertes por avalanchas de glaciares que están desapareciendo. Queremos preguntarnos por qué merman los glaciares, qué cambios de clima y de temperatura se están produciendo, y tendremos la tertulia de chicos sobre esto que nos afecta tan directamente. ¿Te quedas a la tertulia de chicos, Jorge Olcina?
Claro que sí, Cristina, perfecto.
Muy bien, un abrazo, hasta ahora.
Un fuerte abrazo.
La noticia policial que abordamos ahora es controvertida y entra ya en el debate moral, porque un ex empleado de seguridad que tiroteó a varios ex compañeros en Tarragona e hirió a varios mozos de escuadra en su huida ha obtenido un aval judicial para practicarse la eutanasia y de esa manera, curiosamente, evitar la persecución de la justicia. Imaginaos qué asunto. Nacho Abad, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Veo que me habéis cambiado la sintonía.
A ver. Uy, sí, tienes la de la esquina del misterio. Pero eso es porque es verano y porque este asunto es tan controvertido. Voy a saludar, si te parece, también a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Muy buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Qué gusto saludarte. Bueno, Nacho, cuéntanos qué ha pasado, porque a mí me tiene perpleja.
Antes de entrar al debate moral, si te parece, os cuento lo que ocurrió para que hayamos llegado a esta situación, y seguro que de eutanasia sabe muchísimo Gaona y nos da una opinión docta. A ver, mirad, esto ocurrió el 14 de diciembre de 2021. Un hombre vestido de negro, armado hasta los dientes. Si veis las imágenes de la cámara de seguridad, va disfrazado con una gorra y debajo de la gorra una peluca para ocultar su identidad. Llama a la puerta de una empresa de seguridad. No tengo claro si puedo decir el nombre, Cristina. Si quieres lo digo, tampoco hace mucha falta.
Sí, yo creo que sí.
Vale, pues de Securitas Direct, en Tarragona. El hombre se llama Marín Eugen Sabau y tiene 46 años. Bueno, él llama a la puerta, parece que lleva un sobre en la mano, le abren y él entra. Previamente a haber llegado a esa puerta con una bolsa que grande que va colgada al hombro, él manda un mail en el que dice: voy a salir en las noticias con Securitas. No me queda otra. Haré la justicia con mis propias manos. Las lecciones que se aprenden con sangre no se olvidan pronto. Securitas se acordará de mí unos cuantos años. Voy a vacunar a los jefes de Securitas con 3 dosis de Glock Pfizer de 9 milímetros. No quiero matarles, pero les dejaré jodidos. No estoy loco, lo he planeado a la perfección. Bueno, pues ese día que os digo, llama a la puerta, disfrazado. Había trabajado hasta hacía unos días. Le abre uno de sus compañeros, no le reconoce, se quita la gorra, se quita la peluca, saca el arma, entra en la oficina y empieza a hablar con alguno de ellos, les apunta, le piden que no le disparen, acaba disparando primero contra el gerente, que queda en estado crítico, luego contra otro empleado y finalmente contra la jefa de servicio. Les dispara a los tres. No muere ninguno. Gracias a Dios no fallece ninguno a pesar de las importantísimas lesiones que tiene. Él guarda el arma, lo vuelve a guardar en la bolsa y se va. Inmediatamente, según baja, la gente ha oído detonaciones y hay un paseante que hace una fotografía al coche en el que huye. Abandona el lugar en un Citroën Sara gris y en el camino aparece un control de los Mossos de Escuadra y dispara contra dos Mossos, a uno lo deja gravemente herido y sigue huyendo. Y consigue llegar hasta una masía abandonada en el municipio de Riudoms, a pocos kilómetros, donde se atrinchera él en el cobertizo. Lleva armas cortas, armas largas, lleva casco, lleva chaleco antibalas. Allí se presentan los GEI, que son el grupo especial de intervención de los Mossos de Escuadra, pues como la UEI de la Guardia Civil, que ha sido recientemente noticia por lo de Santovenia, o los GEO de la Policía Nacional. Él se atrinchera, lógicamente empiezan las negociaciones, hablan con él para que se entregue, no es tan importante, no van a caerle tantos años de cárcel, que no se preocupe, la familia le quiere, etc, 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 pero el tipo está empeñado en que lo que le han hecho en la empresa de Securitas es tan malo, es un trato, según dice él, tan racista, que no se va a entregar. Él, al primer mozo que se acerca, se pone a dispararle. Dispara, 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 hasta que al final un francotirador apostado en una torre cercana lo acaba batiendo, disparándole en brazos y en piernas. Y aquí comienza lo que tú dices, es decir, este es el origen de lo que ocurre. Lo detienen, tiene que ser asistido en el hospital de los disparos del francotirador de los Mossos de Escuadra, y el juez determina que debe ir a la prisión provisional a pesar de las heridas. ¿Qué heridas tiene? Pues tiene un problema de movilidad. Al parecer lo que tiene es una lesión medular incompleta e irreversible que desde hace 6 meses le genera importante dependencia y dolor neuropático. Este es el informe primero que se hace tras el tiroteo.
O sea, le afectaron las balas en la columna y ha quedado parapléjico o tetrapléjico.
Bueno, Gaona, explícanos un poco mejor esto. Una lesión medular incompleta e irreversible que le genera dependencia y dolor neuropático.
Bueno, imagino que se refiere a eso con una lesión que proviene evidentemente de un traumatismo del tiroteo en cuestión.
Eso es.
¿Correcto?
Sí, vale. Sí, correcto.
Una pequeña nota al margen. Tan solo aclarar que la supuesta xenofobia que él alega es porque este individuo es de origen rumano. Si no, lo digo simplemente para pegar una pincelada más a lo que acabas de decir. Bueno. En ocasiones, este tipo de lesiones medulares, pues provoca, paradójicamente, dolor, dolores intensos en toda la zona. Entonces, el individuo este en cuestión ha quedado tetrapléjico y además es irreversible porque, desgraciadamente, al día de hoy, muchas tetraplegias, bueno, por no decir casi todas, excepto que sean por compresión, pues tienen muy mal tratamiento y muy mala evolución.
Vale. Bueno, yo no desconozco, yo no soy médico, Gaona, y tú eres experto. ¿Esto con algún tipo de anestesia local evita el dolor o el dolor es permanente?
Es complejo. Tendríamos que saber más para poder dar un diagnóstico y un tratamiento preciso. Pero claro, imagino que este individuo se ve ante la tesitura de realizar tratamientos complejos ad infinitum, es decir, durante las próximas décadas, versus practicar la eutanasia. Eso tiene que ver también con su propia idiosincrasia, evidentemente, ¿no?
Claro, fijaos que ahora nos vemos ante esto.
El valor de la vida.
Él ha decidido quitarse la vida y ha recurrido a la justicia para que avale su decisión. Y los policías agredidos y sus compañeros agredidos han pedido amparo porque quieren justicia.
Mira, yo creo que es un... Ahora vamos con la parte legal, pero creo que hay un debate moral que estaría interesante.
Es complejo,
que la audiencia se plantease qué prima más, el derecho a la dignidad a la dignidad, la salud de este hombre, a una muerte digna, según plantea él, y quitarse de en medio mediante la eutanasia para evitar el dolor, la tetraplegia, etcétera, o prima más el derecho de las víctimas a tener justicia y alcanzar la verdad en un juicio? Este es un debate moral. Enseguida, si queréis, entramos en él. Yo tengo mi propia opinión, ¿eh? Y no tengo ningún problema en verbalizarla. Y por otro lado está la parte judicial que tú has dicho, Cristina. La jueza ha dicho, oiga, mire, no hay ninguna ley que le impida solicitar la eutanasia, y si la comisión, las diferentes comisiones que estudian si puede someterse a la eutanasia lo avalan, pues habrá que concederle la eutanasia. Yo no me puedo meter en eso, dice la jueza. Pero hay un problema, y es claro, las víctimas han recurrido, han presentado un recurso, y dicen varias cosas en ese recurso. Lo primero que dicen es que en la Constitución hay un artículo, el artículo 24, que habla de la tutela judicial efectiva. Este nombre extraño, lo que es uno de los principios más importantes del derecho, lo que viene a decir es que tú tienes derecho a que se haga justicia, tienes derecho a que haya un procedimiento judicial, tienes una serie de derechos que no pueden ser vulnerados, y claro, el tipo que pide la eutanasia no se puede quitar de en medio sin que se ejerza esa tutela judicial efectiva, ¿no? Es decir, sin que se celebre un juicio. Pero es que aparte, si nos vamos a la Ley Orgánica 321 de 24 de marzo, que regula la eutanasia, dice que se excluye de las personas que solicitan la eutanasia los casos en los que hay presiones o condicionamientos externos que puedan mediatizar esa decisión. Y yo también me pregunto en voz alta, ¿un condicionamiento externo es que se enfrenta a una pena teórica de unos 50 años de prisión y para evitar 50 años en la cárcel decide pedir la eutanasia y conseguirla, si puede, para no tener que cumplir los 50 años? Es decir,
qué debate, ¿eh?
Claro.
Sí, porque a su vez la ley de eutanasia, quiero recordar que no hace ninguna salvedad, sino que la ofrece a toda persona, literalmente.
Sí, sí, pero con lo que te digo, excluye aquellos supuestos de presiones o condicionamientos externos. Claro, si tú eres una persona que no has hecho nada, no tienes ningún delito pendiente ni nada pendiente, es decir, no tienes deudas, no has cometido un delito y decides pedir la eutanasia, esto es una cuestión muy personal de cada uno, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Pero es que estamos hablando de una persona que disparó a tres personas dentro de una oficina, hiriéndoles gravemente, y luego dejó en un estado gravísimo a uno de los mozos y hirió a un segundo mozo, cinco personas. Estamos hablando de unos 50 años de pena. Pero yo quiero ser melifluo en esto y daros mi opinión. Yo sinceramente creo que prevalece sobre el derecho a este hombre a la eutanasia, prevalece que haya un juicio.
Su responsabilidad, digamos, penal y
el derecho de las víctimas a tener justicia. Porque este hombre, cuando entra a la oficina y se pone a disparar y huye, sabe que corre, primero, sabe que puede matar a alguien, sabe que va a herir a alguien y sabe que le pueden herir a él. No me vale que después de que le hayan herido diga, me saco el comodín, llamada, ¿cómo se llama esto en los concursos? La llamada de ayuda. Pues llamo la ayuda y digo, ahora quiero la eutanasia y los otros cinco que se fastidien, pero yo tengo mi comodín, mi llamada comodín. Pues no.
Desde luego, qué cosas se plantean, verdaderamente. Señor que se quiere quitar la vida, ejercer la eutanasia y sustraerse con ello a la justicia después de haber tiroteado a seis personas. Yo no sé si estarán ya todas bien.
Sí, bueno, no, hay uno de los Mossos de Escuadra que ha quedado bastante mal, que ha quedado bastante mal. Sí. Es que no te quiero entrar en más detalles, pero no. Mira, fíjate, mientras que hablaba contigo estoy leyendo un recurso que ha presentado uno de los abogados de las víctimas que dice, ninguna norma de rango inferior, incluyendo la Ley Orgánica 321, puede limitar o restringir este derecho fundamental que en la práctica consiste en poder juzgar a una persona por los hechos cometidos. El deber del Poder Judicial es el de adoptar cualquier tipo de medida para garantizar su potestad jurisdiccional y juzgar y ejecutar lo juzgado.
Claro, el problema es que esto, que es un derecho fundamental a la justicia, colisiona, de acuerdo con las nuevas legislaciones, con el derecho fundamental a la eutanasia. Fíjense ustedes, ¿no?
¿Y tenéis alguna opinión vosotros, Gaona, Cristina?
Bueno, empezar, es que no puedo entender, quiero decir, no, entiendo que incluso estando en contra de la eutanasia, se entiende que quien se quita la vida tiene que estar en su sano juicio. Este individuo es de todo punto agresivo, violento, extremado, irrespetuoso. respetuoso con la vida ajena, yo no sé hasta qué punto puede ni discernir sobre su propia existencia. Es que no, la verdad que es un debate tan espantoso que se me escapa.
Por otro lado, también es verdad a la vez que ha quedado inhibido en cuanto prácticamente, o es muy probable al menos, en cuanto a su peligrosidad futura. Y también, también hay otra reflexión sobre esto, si en ocasiones queremos que, y con esto no estoy posicionándome, siempre es una reflexión abierta, si nuestro concepto de la justicia engloba una gran parte, y siento usar la palabra también, de venganza, ¿no? De venganza bueno. social. Es
bueno,
complejo,
eso aquí yo creo que no se puede ni establecer, porque hay que hablar con las víctimas.
Obligado de la venganza. Mirad, hay una cosa que dice la ley, y es la pena es resocializadora, y tiene razón Gaona. Pues
claro.
Este hombre ya no va a ser peligroso, bueno, pero también dice la ley una cosa, que no nos olvidemos de ella. Un tercio de la pena es castigo. Castigo, porque si no castigamos, el día de mañana cualquiera va a cometer un delito sabiendo que no existe castigo. Por tanto, tú no te puedes abstraer del castigo de un delito tan grave como el que has cometido, por mucho que estés con dolores extremos o tetrapléjico. Habrá otros tetrapléjicos en España con grandes dolores que están luchando por su vida.
Sin lugar a dudas.
No me quiero meter en...
Hombre, yo pienso incluso en otra cuestión. O sea, castigo va a tener y ha tenido ya importante y va a seguir teniendo, ¿no? Pero incluso su propio espacio humano para tomar conciencia de lo que ha hecho, arrepentirse, pedir perdón a las víctimas, ponerse en paz consigo mismo, si se quita de en medio, se elimina. Es que todo esto de la eutanasia es extraordinariamente dramático. La verdad que no me gustaría estar en la situación ni de la jueza, ni de los policías agredidos, ni de sus compañeros.
Pero tú sabes, Cristina, cuando hay una persona que fallece, la asesinan y esconden su cuerpo y no se encuentra, las familias no cierran el duelo en general. Y en el caso de personas que han sido disparadas, alguno de ellos en estado que está actualmente en estado grave, que vean cómo el responsable de estos actos no se sienta en un banquillo, hace que no puedan cerrar esa etapa. O al menos esto es lo que me decía uno de los abogados cuando hablaba con él. Me decía, mi cliente no va a poder cerrar esa etapa si este hombre no se sienta en el banquillo y él no tiene la sensación de que se ha hecho justicia. Porque la sensación que tiene el cliente de este hombre es que le están haciendo trampa. Es decir, nosotros nos comportamos con dignidad, nosotros nos comportamos con bondad, permitiendo la eutanasia de este hombre para que no sufra más, pero él no lo hizo.
En fin, perplejidades.
Hay que ponerse quizá más del lado de las víctimas que del agresor, en este caso, quizá para poder entender aún mejor la situación, ¿no? En la que las víctimas están esperando que al menos se juzgue. Por lo menos
una cosa, si las víctimas, Gaona, dicen, oye, adelante de la eutanasia, yo me pongo de acuerdo con ellas, es decir, respetaría su situación, pero claro, todas las víctimas tendrían que estar de acuerdo en que este hombre recibiese la eutanasia. Pero si ellos dicen que no, el daño que les vamos a crear a ellos es de por vida,
Insisto, verdaderamente un debate espeluznante que la nueva ley también ha introducido, ¿no? Porque incluso el utilizar esa salida en una situación tan dura como la que está viviendo también este monstruoso agresor, es porque se le ha autorizado, ¿no? En fin, vámonos a la tertulia de chicos. Os agradezco, sobre todo a Nacho Abad, los detalles sobre estos crímenes que constituyen parte de la información de la actualidad. Nacho, muchísimas gracias.
Un beso, Cristina. Hasta luego, Nacho.
Hasta ahora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este año bébete el verano en la radio
con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué ilusión, Alberto.
La ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas, con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
La roja. El verde. Estos son nuestros colores. Y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Hace unos días colapsó parte del glaciar del Pico de la Marmolada, el más alto de los Dolomitas italianos. La avalancha mató a más de una decena de personas. Alrededor de las 2 del domingo, acabamos de terminar el programa con un sol abrasador y una temperatura fuera de lo normal para esta época del año. Un trozo del glaciar se desprendió de la parte superior, generó una enorme cascada de hielo y la roca arrasó con todo. Y es que en la zona se registró una temperatura récord de 10,3 grados, estamos hablando de zona glaciar, y la mínima se mantuvo por encima de los 5. Evidentemente ahora va a tener lugar incluso una investigación judicial, pero los expertos ya apuntan a las condiciones climáticas, que las altas temperaturas crean pequeños arroyos que se cuelan en el glaciar, erosionan su base y provocan un desprendimiento. Son las nuevas circunstancias geológicas y naturales que se están produciendo en el planeta y que nos afectan muy directamente. Por eso le hemos pedido a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, que hoy se quede con nosotros en este espacio de la tertulia de chicos. Así que a Jorge lo escucharemos enseguida, también a José Miguel Gaona, que lleva toda la media hora anterior con nosotros, y se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz sábado a todos.
Los dolomitas italianos, ¿te ha llamado la atención la noticia, Jorge Olcina?
Bueno, sí, aunque es verdad, Cristina, que últimamente están saliendo estudios que nos hablan de la reducción de los glaciares en todo el hemisferio norte, ¿no? Recordemos que la cuenca del Mediterráneo, especialmente la parte occidental, desde Italia a la península ibérica, está rodeada de una serie de relieves, ¿no? Muy jóvenes, de lo que llamamos la orogenia alpina, elevados, y sobre ellos, después de la última glaciación, se depositaron esas nieves que terminaron siendo formaciones glaciares que se han mantenido hasta nuestros días, ¿no? Pero es verdad que el proceso que están experimentando de reducción ya en las últimas décadas, pero muy especialmente desde el 2010, bueno, pues está siendo preocupante, ¿no? En ese glaciar, precisamente, que provoca esa tragedia, los últimos datos, ¿no?, que hemos podido consultar, es que se había reducido la extensión de todo ese glaciar un 30% desde el 2010, ¿no? Eso, bueno, es una tasa de disminución muy acelerada, y efectivamente ahí tiene un componente fundamental el proceso que estamos viviendo en todo el planeta de calentamiento.
Mira, estaba viendo la cifra de muertos porque fue cambiando. Al principio se ha hablado de un número, ahora otro. Son 7 muertos y 15 desaparecidos. Eso, evidentemente, los desaparecidos están en alto riesgo. Serían 22 personas afectadas. De hecho, bueno, intervino el jefe del Estado italiano para hablar sobre los hechos. Realmente ha tenido unas pérdidas humanas, unas consecuencias terribles. Y me imagino que no solamente están en riesgo los dolomitas, como tú decías.
Sí, sí, es ya digo, es un proceso general en todo el planeta, ¿no? Porque quizá la zona que más preocupa en estos momentos a nivel mundial es la de los Andes, ¿no? La de los Andes, porque además son glaciares que llamamos tropicales, que claro, están experimentando un proceso de crecimiento todavía más acelerado, ¿no?, que experimentan los glaciares de nuestro hemisferio norte, de las Rocosas, de los Alpes, incluso en nuestros Pirineos también, las zonas de neveros, pues se está viendo cómo se está reduciendo la masa, especialmente desde los años 90. Sí, es un proceso general, Cristina, porque el clima terrestre lleva ya décadas manifestando un proceso de subida de temperaturas que no conseguimos evitar, que no conseguimos reducir, no estamos sabiendo atajar la causa de estas emisiones que lanzamos a la atmósfera y que generan lo que llamamos técnicamente un efecto invernadero, con lo cual, bueno, el proceso está ahí, ¿no? Yo lo que digo es que el calentamiento climático, el cambio climático, ha dejado de ser ya desde hace muchos años un tema de creencias, de creérselo, ¿no?, para ser un tema de evidencias. Ahí están los datos, están los efectos ya sobre los biomas terrestres, sobre los ecosistemas, sobre estas formaciones, ¿no?, que es un lujo que tenemos en la Tierra, ¿no?, tener estas formaciones glaciares. Bueno, pues ya estamos viendo los efectos de este proceso de calentamiento.
La verdad es que yo no pensé que fuésemos a ver las consecuencias de forma tan inmediata, ¿no?, en plena vida y en pleno, digamos, bueno, en un momento de perfecta actividad personal, de que uno pensaba que esto se iba a producir tras la muerte de una, ¿no? Menudo sí. Debate hemos tenido, José Miguel Gaona, con el tema del clima.
Sí, efectivamente. Yo creo que nadie puede negar efectivamente el cambio climático. Los negacionistas lo que niegan en ocasiones es que este cambio climático necesariamente sea justamente por la mano humana. Yo, la verdad, que dejando ese factor de lado, me decanto por que tenemos que dejar, por otro tipo de razones, además de las anteriores, de quemar combustibles fósiles, particularmente, evidentemente, por la propia salud del planeta, incluyendo, evidentemente, a los humanos. Fíjate que he estado mirando justamente lo que estabais hablando con respecto a la marmolada, este glaciar, y he estado buscando si en esa zona en esa zona justamente italiana de los Dolomitas, había alguna advertencia previa. Y he encontrado que el 9 de mayo de este año, es decir, hace prácticamente un par de meses, ya había asociaciones que ponían el grito en el cielo respecto justamente a este glaciar, de que estaba sufriendo un estrés por el tema de la temperatura brutal. Y decían literalmente, podría desaparecer en 20 años debido al calentamiento global, advirtió la Asociación Medioambiental Legambiente en su último informe. Es decir, sí, ya estaban advertidos de que la cosa no iba bien en este, bueno, y en muchos otros, porque lo que ha mencionado Jorge Orsina en relación a Sudamérica, por ejemplo, el 70% de los glaciares están en Chile, un país donde, ¿sabéis que me crié? En Santiago, cuando era niño, había un glaciar que se veía siempre, obviamente también en verano, porque no desaparecen como todo el mundo sabe, que reflejaba el sol precioso. Sí. La última vez que fui ya no existe ese glaciar.
¿Qué me dices, José Miguel?
El de Santiago prácticamente no existe. Y están en retroceso, pero lo peor del caso es que los de la Antártida, que obviamente están muchísimo más al sur, están experimentando unos retrocesos enormes.
Orsina, perdóname un segundo, ahora te doy la palabra, José Manuel. ¿En qué medida te resulta, como señalaba Gaona, una certeza que se trata de los gases efecto invernadero? Porque hay quien dice que hay un cambio del ciclo de la Tierra, ¿no? Hemos tenido épocas de enormes glaciaciones, épocas de calores, que el mismo sol ha cambiado, que los factores son otros.
Sí, mira, Cristina, es verdad que puede tenerse esa duda, ¿no? El clima de la Tierra desde mediados del siglo XIX, que acabó lo que llamamos la pequeña edad del hielo, ¿no? Porque sabemos que el clima de la Tierra siempre es cambiante, ¿no? Este proceso que estamos viviendo ahora no es algo nuevo que la Tierra no conozca, ¿no? Quizá el factor nuevo es lo que decimos. Desde 1850 ha entrado una fase de calentamiento por causa, podríamos decir así, natural. Es decir, naturalmente la Tierra tendría que experimentar un proceso de calentamiento, pero ese calentamiento lo estamos animando, se ha incentivado con esa emisión de los gases, ¿no? Esa emisión de gases crea una especie de capa, por eso se llama efecto invernadero, que impide que el calor que se forma en la Tierra salga a la atmósfera exterior con la velocidad o con la naturalidad que lo hacía antes de que tuviéramos esos gases en nuestra atmósfera, ¿no? Por eso, bueno, es una confluencia de causas, son las causas naturales de la propia dinámica climática terrestre a la que se ha unido esas emisiones que, como digo, crean una capa en torno a nuestra atmósfera que impide esa salida del calor que naturalmente produce la Tierra, ¿no? Eso es, en el fondo estamos hablando de un proceso de radiación, ¿no? Bueno, pues ahí está la causa, ¿no? Se suma lo natural a lo artificial o a lo antrópico, ¿no? Y es esto último lo que está acelerando de una manera más rápida este proceso, ¿no? Si no tuviéramos esos gases, bueno, la temperatura terrestre tendría que estar entre 0,6 y 0,7 grados como media por debajo de lo que está, pero con esos gases, con el añadido de esos gases, pues estamos a más de medio grado por encima de lo que deberíamos estar, ¿no? Eso es un poco la explicación de las dos causas que se unen en un proceso que, claro, como no estamos sabiendo frenar la parte no natural, la parte antrópica, el proceso sigue, ¿no? Y se va a incrementar y se va a acelerar. Esto es un poco, por eso decíamos, nos sorprende que todo esto de los glaciares esté pasando, que estemos experimentando cambios en las vegetaciones de muchos ecosistemas
de muchas
del
zonas,
planeta.
Nos lo dicen los agricultores, claro, los expertos, claro. Aparecen nuevas especies, desaparecen otras.
Sí, que se esté calentando, por ejemplo, que a mí es lo que más me preocupa, los océanos. Nuestro mar Mediterráneo desde los años 80 se ha calentado 1,4 grados, es decir...
Ahora te doy paso para que nos cuentes lo del Mediterráneo, porque tiene lo suyo y además muchos de nuestros oyentes ya están allí o se van a dirigir a esa zona a lo largo del verano. José Manuel Aguilar quería saber dónde tiene su punto de atención.
A mí me llama mucho la atención todo esto, indudablemente estoy muy preocupado. Es cierto que hay un cambio climático ahí. Estoy absolutamente seguro de que no hay una sola causa, como acaba de decir nuestro querido compañero de tertulia hoy, y que estamos haciéndolo fatal. Que yo diría que somos unos irresponsables, y cuando digo somos la humanidad. Porque aquí siempre se habla de que si las fábricas, el consumo de los coches, los gases de efecto invernadero, pero yo quisiera recordar algo que no está muy lejos. Me viene a la memoria ahora las imágenes de la fiesta de San Juan en las playas de Alicante, al día siguiente con las playas cubiertas de toneladas de basura tras la celebración de las hogueras. Eso no es ajeno a nosotros. Eso lo hacemos nosotros y lo hacemos todos los días. Entonces, yo voy a poner un ejemplo de mi responsabilidad. Yo estoy haciendo obra en mi casa y yo le pedí a varias empresas que me pusieran placas solares. Me vinieron y me dijeron, mira, lo tienes tan optimizado que no te merece la pena. No te merece la pena poner placas solares en tu casa. No vas a recuperar la inversión y para cuando la recuperes eso estará tan obsoleto que no te merece la pena. Es decir, tenemos una responsabilidad nosotros y se nos llena la boca, porque además esto es muy, esto mola mucho a nivel de propaganda de los grupos políticos que están vacíos de contenido y siempre están como los perrillos buscando la oportunidad para comerte el bocadillo que lo has desatendido durante un segundo, pues para cogerlo y llenarse la boca de hacer esas cosas, cuando realmente lo que tenemos que hacer es, si vamos a las hogueras de San Juan, que son fantásticas, una celebración fantástica, por favor, luego llévese su basura o deposítela en el lugar correspondiente.
Porque además, entre otras cosas, esa basura inmediatamente es barrida por el mar y entra en el Mediterráneo.
Efectivamente, y luego termina en nuestros estómagos, por cierto.
Pero es que esto que ha dicho José Manuel no es ninguna tontería, ¿eh? Es esa dicotomía que existe entre el discurso políticamente correcto público y luego la actividad personal, en la que, como hemos dicho en alguna ocasión, nos encanta respetar a los niños pobrecitos míos, lo digo todo en serio, del Cuerno de África, pero no somos capaces de respetar el descanso del vecino con nuestra fiestuki hasta las 6 de la mañana.
Háblanos del Mediterráneo, Olcina, porque el calentamiento de este mar no es una cuestión teórica, es algo que hemos notado nosotros cuando de repente en el Mar Menor se ve una oleada de medusas o incluso en el resto de las costas mediterráneas cada vez hay más oleadas de medusas porque se eleva la temperatura. Percibimos que nos bañamos ya a lo largo de todo el invierno con total naturalidad. ¿Realmente es tan llamativo?
Pues mira, sí, Cristina, es lo que antes comentaba. A mí es el proceso que más me preocupa, ¿no? El que este calor se esté acumulando en los océanos, ¿no? A nivel mundial hay 4 o 5 zonas del Pacífico, del Atlántico, que se están calentando, que están acumulando calorías en las aguas del mar, y una de ellas, en el ámbito planetario, es nuestra cuenca del Mediterráneo, ¿no? Antes señalaba ese dato, desde los años 80 la temperatura del agua del Mediterráneo ha subido 1,4 grados, que es el doble de lo que lo ha hecho la temperatura del aire en el mismo periodo, ¿no? Por tanto, claro, se está convirtiendo el Mediterráneo pues en una especie de caldera que está acumulando ahí calorías, y eso tiene varios efectos, ¿no? Por supuesto, biológicos, están entrando especies invasoras, especies de peces que antes eran muy frecuentes, ahora lo son menos, porque han entrado otras nuevas, o de algas, etcétera, ¿no? Pero tiene también un efecto climático claro, ¿no? Un mar Mediterráneo cálido es un mar que genera tormentas mucho más intensas, y estamos viendo en los últimos años cómo se provocan esas crecidas, esas inundaciones por esas lluvias tan fuertes que están cayendo en muchas zonas del litoral mediterráneo español. Y un mar Mediterráneo cálido es un mar que genera lo que llamamos poco confort térmico, ¿no? Hablamos ahora últimamente con frecuencia de las noches tropicales, ¿no? Os voy a dar un dato. Las ciudades de Valencia, por ejemplo, de Alicante, de Cartagena, que en los años 70 tenían apenas 10, 15 noches a lo largo del año con temperaturas nocturnas por encima de 20 grados, ahora no bajan de los 80 días, ¿no? Es decir, que ya no es un tema exclusivamente del verano, sino que se está prolongando. Claro, si tú tienes una masa de agua tan cálida frente a tus costas, la temperatura del aire llega a un momento en que no puede bajar, ¿no? Tienes claro, el agua del mar Mediterráneo por encima, claro, y entonces eso es lo que genera esa pérdida de confort térmico en toda la zona del litoral mediterráneo. Eso es, a mí, Cristina, lo que más me preocupa, ¿no? Porque tiene efectos biológicos.
Oye, ¿y el nivel del agua? Porque ¿ha subido o bajado el nivel del agua en el Mediterráneo?
Mira, ahí sobre eso hay mucha literatura, ¿no? Y es verdad que ahí lo vemos muy poco, ¿no? El Mediterráneo, además, es una zona de una cuenca cerrada, no está expuesto a fenómeno mareal, y bueno, todos los modelos hablan de una subida, en todo caso, muy, muy moderada de aquí a final de siglo, ¿no? Por tanto, no es tanto el problema de de la subida del nivel del mar y que pueda afectar a las primeras líneas de costa, sino, por ejemplo, de los temporales estos que llamamos de levante, ¿no? De esas tormentas fuertes con oleajes intensos, hace unos años la borrasca Gloria, esa sí que se
pero
está viendo.
Pero yo sí que he visto
que
noticias, fíjate que me está llamando la atención, por ejemplo, sí, en el delta del Ebro, de subida sí del mar, que se ha llevado por delante casas y hoteles tradicionales. A lo bueno, mejor es completamente que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Bueno, puede ser el efecto combinado, ¿no? De esa subida todavía muy débil del nivel del mar con los efectos que comentábamos de esos temporales de levante en instalaciones que están en primera línea, ¿no? En España tenemos un problema y es que tradicionalmente en la segunda mitad del siglo XX se han ocupado lo que llamamos primerísimas líneas de costa pues con urbanizaciones, con casas, con hoteles y claro, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque de momento la subida a nivel del mar no está siendo muy llamativa, muy intensa, pero sí que lo están siendo los efectos, como os decía, de esos temporales que, bueno, cada vez provocan más daños porque son oleajes intensos que entran dentro de las propias casas, ¿no? Ahí hay un problema y tendremos que solucionarlo en los próximos años con cuestiones de planificación territorial, habrá que llegar a acuerdos con esos propietarios porque en el fondo corre riesgo su propia vida, ¿no? Ya no estamos hablando de una pérdida material, que también es destacado importante, sino el propio riesgo que corre la vida de las personas, que para mí es lo más importante de todo esto que estamos hablando, de los problemas ambientales, del cambio climático, como quizá el mayor problema que tenemos para este siglo, es que esto tiene un efecto directo sobre las personas, sobre su economía, sobre sus casas y sobre su salud incluso.
Además, al final, todo esto desarrolla un nivel de pobreza en el mundo muchísimo mayor. Al final, se sabe que quienes viven de forma más depauperada son los que acaban pagándolo sí en sus flancos, ¿no?
Lo terrible del caso es que, dadas las circunstancias ambientales, estamos viendo, por ejemplo, a los alemanes que quieren volver a quemar carbón, por ejemplo. Ya sé que total será una gota más en el océano, pero en ocasiones también este tipo de noticias, desde el punto de vista psicológico, crea muchísima inquietud a la población. Porque
lo que
mucha
pasa
gente...
que en Alemania, fíjate, este es una cosa que causa un dolor público extraordinario. Lo que pasa es que se afronta el próximo invierno con temor al frío.
Claro,
cuando
lógico
digo frío en Centro Europa, digo frío de menos 20 grados bajo cero, digo que un señor anciano se muere con ese frío, ¿no? Como no hay suministro del gas ruso y se han vendido durante tanto tiempo a la dependencia de Moscú, ahora ya no saben qué hacer. O sea, de hecho, esta semana hemos tenido noticia de que se ha determinado que tanto el suministro nuclear como el gas han sido establecidos por la Comunidad Europea, por la Unión Europea, como energías verdes. Fijaos si en su momento, cuando llevábamos la chapita, ¿no? Nucleares no gracias, nos hubiesen dicho que eso era todo lo contrario, que la nuclear era la verde.
Pues volvemos otra vez a lo que estábamos comentando antes, o sea, que hay que pensar a muy largo plazo. Comentaba hace un momentito nuestro compañero acerca de que, bueno, hasta mitad del siglo XIX se desarrolló lo que conocemos como la pequeña glaciación. En términos geológicos, eso ocurrió hace unos minutos realmente, en términos geológicos. Entonces, o empezamos a pensar a largo plazo y a dejarnos de escuchar estos cantos de sirena, o empezamos a realmente no tenemos ningún plan de acción, porque lo que no podemos funcionar es a golpe de titular o de necesidad. ¿Cuántas veces se ha dicho no tenemos que ser dependientes de las energías fósiles? Y ya no quiero decir más, sino ser dependientes de las energías fósiles que nos sirve un solo suministrador.
Aquí en España hemos abortado esta posibilidad de lo nuclear y se la compramos a Francia, que es de origen nuclear.
Así
quedamos bien. Así quedamos fenomenal.
Y una inteligencia brillante, sí.
Sí, esto es una...
El asunto, lo que yo me planteo es que hay ahora mismo miles y miles de personas escuchándonos y yo creo que mucha gente se preguntará, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Echarle cubitos al mar, cubitos de hielo para enfriarlo? Es decir, para el común de los mortales es sumamente complejo abordar este problema. Crear ansiedad.
Este punto final del espacio este, de la tertulia de chicos, sí que se lo debemos consultar a Olcina. ¿Qué hacemos nosotros?
Claro.
Vamos con la bandeja de hielo hasta la orilla del mar.
Los cubitos.
No, es complicado, ¿no? Porque aquí la gran solución es la que depende de los gobiernos, ¿no? Esa reducción de emisiones. Que Europa está viendo que ha llegado tarde, que tenemos unos objetivos que cumplir en el 2030 y 2050 y que vemos que no los vamos a cumplir, por eso esa declaración de lo nuclear y el gas como energías verdes, porque es una tabla de salvación para intentar evitar la reducción de emisiones que no está produciéndose en las tasas que se preveía, a lo que se suma que el proceso de afección de este calentamiento en los fenómenos atmosféricos se está viendo que es más rápido de lo que se pensaba, ¿no? Es decir, estamos en esa doble causa. Por tanto, estamos, por así decirlo, en la buena dirección, tenemos que cambiar nuestro modelo energético, nos va a costar esfuerzo económico, esfuerzo técnico, pero tenemos que seguir en esta línea, aunque genere malestar social en estos momentos, y luego tener un comportamiento, digamos, ciudadano, familiar, pues claro, responsable con la naturaleza. ¿No?
Eso es un poco. Os tengo que despedir, que llega la hora del glamour y tenemos que sonreír un poquito con Carmen Lomana, José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, hoy también nuestro genial Jorge Olcina. Muchísimas gracias a la tertulia de chicos.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
Escribe a Cristina López Schlichtin en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¡Hola! ¡Hola! Dejadme a mí. Soy yo, el taladro sin cables con el que siempre has soñado. Ya llega Prime Day de Amazon los días 12 y 13 de julio. Y estaremos todos de oferta.
Así que elíjame. Batidora de gran capacidad. Y a batir.
¡Y no te olvides de mí! ¿El cepillo de dientes eléctrico? Espera en tu cesta de la compra.
Desde electrónica hasta hogar y cocina, consigue las ofertas épicas con las que siempre has soñado. Prime Day de Amazon, 12 y 13 de julio. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy en amazon.es/prime.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, ¿y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
4.000 noches de descanso perfecto, o lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable, robusto pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta en seda y luz.
¿Qué haces en verano?
Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María,
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.